¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando, por supuesto, desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también por seguirnos en Spotify. Es el primer Off Topic de este año 2022. Por supuesto, tengo que desearles un feliz año a todos ustedes. Y por ello, pues vamos a empezar con lo que es una nueva racha, una nueva seguidilla, una nueva miniserie, si se quiere, dentro de Off Topic, hacia marzo de este año. Pero eso les doy detalles en un momento. Antes que nada, tengo que presentar a quien me acompaña hoy, quien es, por supuesto, Martín. Martín Kessler. Martín, bienvenido.
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Feliz año también, es mi primera participación también acá en el podcast durante este año, así que, bueno, vos ya estuviste en Monday Night, pero bueno, al público en general, al mundo abierto, es el día de hoy, es viernes 7 de enero, si nos están escuchando el día que esto sale. Y sí, qué gran ocasión, qué genial que me hayas convocado para ser parte de este proyecto y para ser parte de las primeras películas que son muy buenas, son geniales. Así que tengo muchas ganas de comentar todo lo que pasó durante estas dos primeras películas en live action de este gran superhéroe. Así que, bueno, vamos a ello.
Pero antes que nada, tú sabes lo que se te viene, que es, por supuesto, Martín, lo que es la pregunta random de Off Topic. Esto va a ser nada más una pregunta. La última vez que revisamos dos películas en un mismo programa, hicimos dos preguntas random, pero eso fue porque yo le debía una pregunta a Alessandro. En este caso contigo va a ser una nada más. Y bueno, con todo esto de la época decembrina, de hecho estamos grabando el Día de Reyes. Aquí rompiendo un poco el kayfabe. ¿Se celebra el Día de Reyes en Argentina o no?
Sí, se celebra. ¿Sí?
Ah, mira.
Sí. No es la gran celebración porque, bueno, viene Navidad, Año Nuevo, todo, y bueno, después uh-huh. Reyes es como lo más tranquilo, los regalos. Acá se celebra el estilo Navidad de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Te vas a dormir, al día siguiente uh-huh. te despertás y están los regalos y demás, así que se celebra ese estilo acá.
Qué poco latino de su parte, pero bueno. Antes que nada, pues tengo que hacer esta pregunta y justamente por todo el tema de la época, estamos aquí aparte con el Día de Reyes encima, te tengo que preguntar, nada más y nada menos, es la pregunta random, que es, ¿cuál es el mejor regalo que has recibido? Y no tiene que ser de Navidad, ojo. Un regalo... Pero tiene que ser algo material, no me vas a decir también como que, uy, no, el mejor regalo es estar aquí contigo, mi amor. O sea, no, también tienes que decir un regalo, o sea, puede ser un viaje, pero algo material, dime.
Uf, es que he recibido muchos regalos, así que se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero quizás no es un regalo entero, ¿no? Pero sí fue una parte regalada, que es mi cámara fotográfica. O sea, una parte del dinero la puse yo y otra parte me la regalaron mis padres, pero es como mi objeto más preciado hoy en día, porque bueno, me estoy dedicando a eso y demás, así que hubo muchas cosas para hablar de eso también en la primera película, así que vamos a hacer la conexión por ahí, pero sí, creo que es el objeto como más preciado hoy y todo lo que significa y está significando en mí, así que ahora la veo ahí, así que, bueno, pienso en eso.
Yo estaba pensando en esto, ¿qué podía responder yo? Yo creo que uno que... No, a ver, no sé si es el mejor, pero es el que a mí me parece más increíble que me lo hayan conseguido. Yo le pedí a una amiga hace muchos años, y así como que no la iba a conseguir. Yo dije, eso no existe, obvio no va a conseguir esto. Le dije, mira, quiero una gorra de béisbol de la selección de Venezuela, del Clásico Mundial de Béisbol, que es un torneo, pero la quiero en blanco. Es decir, que sea como el uniforme de visitante, ¿ok? Y ella, sí, claro, y yo como que, no, obvio, no la va a conseguir. Y dije, me estoy inventando cualquier cosa. ¿Tú puedes creer que la consiguió? No solo la consiguió, sino que estaba hermosa. Y era exactamente, era cerrada, era mi talla, o sea... Todo perfecto por todos lados. Yo amaba esa gorra y, bueno, lamentándolo mucho, fui víctima de hurto Porque la dejé
No.
en la... Sí, la dejé en la camioneta de mi papá un día. La camioneta de mi papá era de trabajo y mi papá la prestaba a compañeros de trabajo. Y qué casualidad que no volvió a aparecer, ¿no? Qué casualidad. Y mi papá, yo a estas alturas, mi papá sigue jurando. No, no, pero son... No, ninguno la tomó. Claro que no. Es como, papá, por favor. O sea, obviamente sí, la tomaron. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Y ese es muy bueno. También hace unos años me regalaron unos cómics de Bart Simpson, de Bartman.
Eso.
que me encanta, me encanta, ¿no? Porque justamente así puedo hacer la transición perfecta, porque ¿de qué vamos a hablar, Martín? Sino que por
No,
supuesto vamos a
no tengo
hablar.
ni idea.
Vamos, no, bueno, imagínate, unos topics a ciegas. Un día de eso nos tendremos que hacer eso. Vamos a hablar de esto, que es de Batman. ¿Y qué Batman específicamente? Bueno, como ya he anunciado en Twitter y también anuncié en la última edición de Monday Night para los integrantes de Patreon, vamos a hablar de
Sí,
las
y
películas.
para agregar también, ¿no? En Monday Night está la comparación, la realidad de por qué te hurtaron la gorra y por qué no te la robaron. Así que si quieren saber
Ajá.
eso, vayan a escuchar Monday
Exacto.
Night.
La gente de Patreon va a entender todas estas referencias porque ellos son los que están allí. Ya, en verdad, ustedes tienen que unirse al Patreon de Arras de Lona. Es el mejor momento para unirse. Siempre a inicios de mes es el mejor momento porque no quieren que luego le hagan otro cobro de inmediato a inicios de mes. Así funciona Patreon. En fin, ya les había comentado que íbamos a hablar sobre las películas en solitario, live action de Batman, en el cine, obviamente, que fueron estrenadas en el cine. Y todo esto camino al estreno de The Batman, que va a ser para marzo de este año. Martín me acompañará para cuando hablemos de esa película, pero mientras tanto, vamos a hablar de las dos primeras películas que nos tocan en esta saga, si se quiere, que son las películas dirigidas por Tim Burton y son Batman de 1989 y Batman Returns. Y ya con eso aclarado, pues tenemos que hablar de esto. Pues ya les digo, este marzo de 2022 se va a estrenar Batman. Y vamos a empezar con estas, que esta, la primera, va a ser Batman, película de 1989, así se llama en todos los países, dirigida por Burton, es buqueada por Sam Hahn, por Warren Scarron y protagonizada por Michael Keaton. Antes del lanzamiento de esta película, Batman era conocido sobre todo en televisión, gracias a la serie de Adam West, pero allá por 1979, los productores Benjamin Melchiner y Michael Uslan compraron los derechos cinematográficos de Batman a DC e intentaron por años pitchar la idea de una película de Batman con un tinte más oscuro. Pasaron muchos años y gracias al éxito en venta de cómics como The Dark Knight Returns o The Killing Joke, Warner Bros. Aceptó ya finalmente la idea de trabajar en el filme. Burton fue seleccionado luego de haber trabajado en la película de Pee Wee Herman y luego del éxito comercial de Beetlejuice, y que también dirigió, por supuesto, y con su particular estilo se puso en marcha entonces lo que sería la película que cambiaría la cara de Batman para el público mainstream. Y es curioso, ¿no, Martín? Yo no te puedo preguntar así de, ah, sí, esperabas esta película cuando se estrenó, porque no es el caso, pero esta película fue básicamente la que nos moldeó el Batman que tú y yo conocemos. Antes de esto, Batman ni de cerca era así, pero para el público mainstream, luego de esta presentación, pues cambió su imagen, digamos, ¿no?
Sí, es una película que, como vos decías, ¿no? Cambia bastante el paradigma, no solo de Batman, sino de todas las películas de superhéroes que podemos ver hoy en día. Y es una película que, son dos películas, de hecho, que yo no había visto hasta esta fecha, hasta tener que revisar esto, pero sí sabía, ¿no? Estaba ahí en mi lista, tengo que ver estas dos películas, son de lo mejor, ya me habían dicho muchas personas, había visto en tops, en esos videos de YouTube, ¿no? Y había visto, de hecho, alguno de Tim Burton también, ¿no? De toda su carrera cinematográfica y de todo lo que significó Batman y Batman Returns y todo lo que hace él, ¿no? Que es una locura. Y no había visto esto, no porque le tenga un rechazo o algo, ¿no? Sino que no se daba la ocasión. Además, el rol de Michael Keaton, ¿no? Que va a volver a ser Batman en un futuro muy cercano cuando estén The Flash, que creo que es otra película. Así que va a ser muy interesante, porque además hay como una conexión, ¿no? Porque nuestros padres, ¿no? Vieron a este Batman y nosotros vamos a verlo de nuevo, pero siendo Batman a Michael Keaton, así que va a ser muy interesante cuando se vuelva a poner el traje, cuando lo podamos ver. Pero sí, tenía muchas ganas de ver estas películas que son muy buenas y, bueno, como ya decía, cambian el paradigma totalmente y, bueno, también no sé si sabes un poco de la controversia, ¿no? De esto de Michael Keaton siendo Batman en su momento y demás.
Sí, Michael Keaton no fue alguien que fue precisamente bienvenido. Hay varias personas que fueron consideradas para el papel de Batman, entre ellas, ¿cómo se llama? Bill Murray, que es el protagonista de Cazafantasmas. Estaba Mel Gibson también. Pierce Brosnan se le ofreció el papel, él lo rechazó. Y Michael Keaton ya había trabajado antes con Tim Burton, él fue el protagonista de Beetlejuice, de hecho. Y sí, o sea, yo te digo, a mí me sorprende que nunca las hayas visto. Yo sí las vi, por supuesto que las vi. Sobre todo las daban en televisión abierta en Venezuela. Y la película que, o sea, la vi miles de veces de forma inconsciente. Porque son de esas veces que vi de niño que ya olvidé, ¿no sabes? Que fue Batman Returns, que ya hablaremos de ella en un rato, luego de que terminemos con la primera. Pero sí, o sea, esta es una película. La primera película es muy influyente, te digo, porque básicamente fue como de, no, miren, este es Batman, así es Batman. Y fue como que, ah, ok, ya entiendo. No es oscuro en los cómics, sino también puede serlo en live action. Y luego se crearía la serie animada de Batman, que fue un éxito también. En fin, de aquí se saldría esta idea de cómo es Batman y se expandería su mitología, digamos. Pero, ¿por qué no empezamos ya? Para no hacer esto más largo, que tenemos que hablar de dos películas. Y de nuevo, esto me voy a robar una página que ya hicimos en cuando revisamos Rápidos y Furiosos y Más Rápidos, Más Furiosos. Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar primera parte, segunda parte, tercera parte y ya está. No vamos a indagar demasiado en el segundo acto de la película. Entonces vamos a empezar con Batman de 1989. Y empezamos, y lo hacemos de forma bonita, con el tema de Batman, compuesto por Danny Elfman. Por cierto, destacar que la película cuenta con canciones originales de Prince, quien tengo entendido hizo todo un álbum que fue encontrado en su mansión luego de que muriera. Él tiene muchísima música escondida. Estamos en Gotham City, que yo la llamaré Ciudad Gótica si no les importa, donde una pareja y su hijo son víctimas de un robo por un par de ladrones, quien luego de celebrar su crimen y hablar un poco sobre un misterioso hombre murciélago que enfrenta criminales, son en efecto atacados por Batman, quien es por supuesto interpretado por Michael Keaton. Y no los entrega a la policía, los deja para que los detengan, eso sí, pero de lo que se asegura es que los golpea y pide que rieguen la voz sobre él tras presentarse como "Soy Batman". Y ya solo para terminar esta primera parte, vemos la presentación de Harvey Dent, quien es interpretado por Billy Dee Williams, fiscal del distrito de Ciudad Gótica, y a Jack Napier, quien es interpretado por Jack Nicholson, un mafioso de bajo nivel, el cual tiene un amorío con la esposa de su jefe, el cual vemos que como parte de la mafia también está metido en asuntos corruptos de la policía. También vemos a los periodistas Alexander Knox y Vicky Vale. Vicky Vale es interpretada por Kim Basinger, que aquí me voy a tomar una pausa. Martín, Kim Basinger, Vicky Vale venía de hacer un reportaje en Corto Maltés, que ya tú y yo hablamos de Corto Maltés en la película de Suicide Squad. Ahorita me dirás tu comentario. No podemos escapar de esta isla, ¿no? Pero bueno. Y ellos hacen equipo de estos dos periodistas para investigar sobre Batman y llevar su historia a los medios. Y ya finalmente vemos a Bruce Wayne, quien es Batman en secreto. Él es un millonario de la ciudad, excéntrico, huérfano, el cual como millonario es un filántropo, pero como Batman es un vigilante. Y bueno, te tengo que preguntar, por supuesto, esta presentación de Batman y todo nuestro cast, ¿qué te pareció?
No, creo que hay muchas cosas ya para resaltar desde el principio. El casting, cuando empiezo a ver la película, digo, wow, ya, no puede ser mejor, ¿no? Es como, tenés a Jack Nicholson, tenés a mucha gente, hay mucha gente en esta película que resalta y que vos decís, wow, ¿quién pudiera, ¿no? Tener toda esta gente hoy en día, poder formar un elenco de esta calidad. Y más para, me imagino, a Tim Burton, ¿no? Que era una de las primeras películas que dirigía en su gran carrera. Y cuando llega esto, ¿no? Es como, wow, no puede ser tan genial. Después ves a Gotham, ¿no? A Ciudad Gótica. Y se ve tan imponente, se ve una locura que vos decís, ¡fua! ¿Qué me transmite, ¿no? Ese miedo, ese lugar oscuro, sombrío, de tenebroso, con gente ahí de que debe estar robando, hurtando y demás, y necesita ahí un héroe, necesita alguien que ayude a los ciudadanos. Y la escena del principio me encanta, ¿no? Porque es la escena de Batman, la escena de Bruce, pero no es, y digo, wow, qué bien que le hizo, ¿no? Que la clásica escena que ya sabíamos todos que existe y que era como, bueno, sí, otra vez vamos a ver la clásica escena de cuando los matan a los padres y Bruce sufre y le roban y todo lo demás. Y digo, ah, no, al final no. Y digo, ah, qué bien que la hizo Tim Burton, qué genial que es esto ya. Ya empieza muy bien. Y luego, bueno, ahí maquillaje, ¿no? El tema de maquillaje también es muy bueno, tanto para lo que veríamos más tarde con el Joker, con lo que vemos con los ladrones, que parecen gente, pero muy hecha pelota por la droga, ¿no? Consumidos totalmente. Está todo muy bien logrado, muy bien pensado. Es una genialidad en todo sentido. Además, la música también, ¿no? Que ya decías. Pero creo que esta es una de las películas, de las pocas películas, según encontré por ahí, que tiene dos bandas sonoras. Tiene la banda sonora de Danny Elfman y la banda sonora de Prince. Así que tiene dos bandas sonoras que, según vi por acá, que vendieron un montón las dos juntas y fue una locura también. Así que es un, en cada detalle, en cada momento está pensada esta película muy finamente. Y me gusta la presentación de los personajes, de Jack Nicholson, que es muy gracioso, ¿no? Porque lo veo Jack Nicholson y digo, bueno, sí, voy a anotar Jack Nicholson. Y de repente me encuentro con que su personaje se llama Jack. Entonces todo es mucho más fácil de anotar, de apuntar en las notas. Y me gusta también el rol que tiene acá Vicky Vale, ¿no? Que ya empieza, que tiene el trabajo del cual yo estoy estudiando. Por eso iba a hacer una conexión por ahí, ¿no? Porque Vicky Vale es fotoperiodista y yo estoy estudiando para hacer eso. Y además estuvo en Corto Maltés, que es la isla de Suicide Squad, la última de Suicide Squad. Y me quedé como la escena de DiCaprio, ¿no? Señalando ahí la pantalla como, no puede ser, no puede ser. Y además no es un solo momento, sino que está presente en toda la película, todo esto de la, tanto de la fotografía como lo de la isla. Así que es muy interesante también cómo se crea un guiño entre esta película del 89 y la que vimos el año pasado, que ya saben, está el podcast ahí reseñando esa película, que está bastante buena, con John Cena, obviamente. Y ¿Qué más habíamos visto? Creo que nada más. Bueno, sí, que hay algunos comentarios muy, muy interesantes, pero lo voy a dejar pasar. Pero bueno, lo importante es que ahora se vienen los 200 años de Gotham y eso va a ser el hilo conductor del resto de la película.
Yo, mi reacción fue la misma con Corto Maltés, eso te lo puedo decir. Fue como que, ajá, mira, las Malvinas, yo sé ese lugar de inmediato. Fue como de, claro, ya me acostumbré luego de haberlo visto. Y luego cuando pensé que me tocaría grabar contigo, fue como de, bueno, estoy seguro que Martín se va a dar cuenta igual de esto. Porque habíamos hecho el chiste cuando hablamos de The Suicide Squad. Y sí, de este segundo acto, pues bueno, en esta segunda parte nos dejan en claro que Grissom, quien es el jefe de la mafia, es alguien al cual la policía de Gótica y Dent persiguen para que sea un arresto ejemplar, digamos, ahora que la inseguridad en Gótica está en aumento. Y en medio de esto, Grissom descubre que Napier está acariciando a la coneja con su esposa y lo envía a hacer un trabajo en una fábrica de químicos, donde es acorralado por la policía y en donde la policía ve a Batman por primera vez y termina con Napier cayendo en un tanque de químicos que lo deja con un rostro deformado, en una eterna sonrisa, una piel completamente blanca, unos labios rojos y generándole un brote psicótico que lo convierte en, por supuesto, el Joker. Así ya pasando a ser el Joker entonces. También en una gala benéfica vemos a Vicky y Alex. Ellos conocen a Bruce Wayne, el cual nos muestran como un millonario muy ingenuo. Y vemos cómo trabaja como Batman con su fiel mayordomo y figura paterna Alfred, quien es interpretado por Michael Goh, quien interpreta a Alfred en todas estas primeras cuatro películas. Y él lo dirige desde la Baticueva, guarida secreta de Batman, utilizando diferentes artilugios para combatir el crimen, como el batimóvil, el baticinturón y otras baticosas. Wayne, por cierto, comienza a tener citas con Vicky Vale, quien, mientras lo va conociendo, también sigue su investigación sobre Batman. Y bueno, en general, esta segunda parte, para resumir, vemos el ascenso de Joker como criminal, quien ahora es no un superhombre, pero definitivamente ganó habilidades y se vuelve el nuevo jefe de la mafia en Gótica, todo con su particular estilo, por supuesto. Vicky Vale comienza a investigar a Bruce Wayne, el cual se debate si debería confesarle que es Batman, en vista de esta nueva revelación que están teniendo. Total que Joker tiene celos de la prensa que Batman está tomando en su lugar, así que se propone en generar y crear caos para el bicentenario de la fundación de Gótica y en acercarse y tener el interés de Vicky Vale. Y bueno, un poco que vemos a Batman salvando a Vicky, enfrentándose a los secuaces de Joker. Y el plan de Joker consiste en que básicamente suministra en la ciudad maquillaje con una fórmula que causa que las personas que lo usen sufran lo mismo que él, solo que ellos quedan en parálisis permanente. Y en esta parte termina en que Bruce va a casa de Vicky, ya listo para confesarle que él es Batman, cuando encuentra que está con Joker y su gente allí, con ella de rehén. Y ya para este punto Bruce sabe que Joker es Jack Napier y Joker le dispara, aunque no a muerte. Y aquí lo importante es que antes de hacerlo, Joker le pregunta: ¿alguna vez bailaste con el diablo bajo la luna? Que es una frase que llama la atención de Bruce, ya veremos por qué. Bueno, el desarrollo de la película, Martín, cuéntame, ¿qué tal todo esto, esta relación Vicky Vale, el ascenso del Joker?
Uy, esa frase es histórica, es genial, es muy buena. Creo que queda grabado para toda la vida en todos los que ven esta película, así que ahí el detalle, ¿no? Lo que ya nos deja para futuro, en la memoria de todos, es muy buena. Hay muchas escenas muy buenas y muy interesantes acá. La entrega, ¿no? Cuando lo venden a Jack, ahí pobre, en la fábrica de químicos y todo, es una muy buena escena con Batman y demás. Hay una que es muy interesante cuando están todos los ricachones haciendo apuestas ilegales en la mansión Wayne, pero no pasa nada, ¿no? Porque es a beneficio, vamos a salvar el festival, se llama eso, no sé qué festival vamos a salvar, pero bueno, vamos a salvar un festival, parece. Y ahí es cuando Bruce se encuentra con Vicky y con el otro, le voy a decir el otro porque no me acuerdo el nombre del periodista, siempre lo anoté como el periodista. Y hay un momento acá que el tipo ese, el periodista que está ahí con Vicky y demás, el tipo se parece mucho a Michael Keaton. Se parecen bastante. Es Robert Wool, Alexander Knox, ¿no? Sí, Alexander Knox. Se parece mucho a Michael Keaton, el periodista este. Y hay momentos que llego a confundirme, ¿no? Uy, pero ¿cuál es cuál? ¿Será que es Bruce? Pero no era el otro. Y estoy ahí dudando en algunos momentos. Y después me encanta que hay un momento genial, justo después de eso, donde muestran que Bruce es Gran Hermano, tiene cámaras en toda la casa, puede escuchar, puede ver, puede retroceder, puede sacar todo a lujo de detalles lo que está pasando, y ahí es donde se entera lo de Jack y, bueno, va a la fábrica de químicos y termina pasando lo del líquido tóxico, que, bueno, termina tirándolo Batman, ¿no? Que es otro gran momento, gran guiño a futuro, y bueno, como todo lo que todos los que leímos de Killing Joke ya hemos visto esa escena 100 veces, que es genial y nunca envejece mal. Y me gusta algunos momentos, ¿no? Pero es como, hay cosas que no entiendo, como Batman diciendo, ah, no, sí, me gusta Vicky. Bueno, pero ¿hace cuánto la conozco? Hace 3 días. Ah, ¿no debería decirle que soy Batman? Creo que sí, creo que ya debería decirle que soy Batman. Y es como, no puede ser. Y en la película siguiente se vuelve a repetir. Y al final, no sé, es como, bueno, sí, lo entiendo porque la película no dura tanto y aprovechan el tiempo. ¿Cómo sería, no? En el kayfabe, en la película misma, el tiempo de la vida, ¿no? Pasa todo en muy poco tiempo, pero no se siente que haya una gran evolución, ¿no? De como, ah, bueno, pero tengo que mantener oculta mi identidad, pero le voy a decir a la primera que me gusta que soy Batman, a ver si la conquisto un poco más, pero yo mismo tengo mis propios problemas y así están. Me gustan cuando el Joker asciende, cuando ocupa ese lugar el de Grissom, ¿no? Que está con la mujer ya finalmente, que encima hay como algo, ¿no? Que el Joker se venga también de la misma mujer, la va deformando de a pocos. Y ese momento que se repite mucho en las películas de ese estilo, que es el de el malo nuevo ascendiendo con los secuaces del anterior, y alguien le pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si no queremos colaborar, no? Y ahí, ¡pah!, lo mata. Y es una muy buena muerte esa. Es muy buena la cuando el Joker lo mata al tipo juntándole la mano, ¿no? Y hay momentos buenos, así que creo que vale mucho la pena todo este acto. Y bueno, el ascenso del Joker es genial, y bueno, ahí ya se viene lo muy bueno.
Yo ahorita que mencionas esto de Michael Keaton, que es una crítica que se le ha lanzado. A ver, yo te voy a decir esto. Mi Batman favorito, voy a intentar hacer un programa, probablemente sea para la gente de Patreon o algo por el estilo, pero vamos a hablar de los Batman o de los Batman que no hablemos en esta serie en Off Topic, pero yo te puedo adelantar que Michael Keaton es mi Batman en live action favorito. Y yo creo que yo justifico, o se justifica, al menos con mi argumento, este comportamiento que él tiene y el hecho de que él ya se debata en revelarle o no su identidad a la primera novia que tiene. Porque es la primera novia que tiene, precisamente. Eso es algo que mencionan en la secuela, lo dicen. Dice, tuve una novia una vez, y se refiriéndose a Vicky Vale. Porque precisamente Michael Keaton es su Bruce Wayne, es un millonario ingenuo, ¿no? Que al punto de que la gente lo podría haber disfrazado de Batman, y la gente más bien, en vez de reaccionar, ah, claro, él es Batman, más bien sería como de, ¿qué hace Bruce Wayne disfrazado de Batman? No tiene sentido, ¿no? Es diferente el approach, por ejemplo, que tiene Christian Bale, que él es el de un millonario ingenuo, pero un millonario playboy, ¿no? Que tú dices, bueno, este tipo es un idiota. Él no, obviamente no está, no es Batman porque no tiene las agallas, ¿no? Y no tiene la buena voluntad de hacer algo como lo que hace Batman. Y en el caso de él, de Michael Keaton, este es el approach que él tiene. Yo creo que es un approach realista porque es alguien traumado, ¿no? Es alguien que convive con Alfred solamente, que eso me hubiese gustado quizás que se desarrollara más, una amistad ahí con Alfred. Alfred creo que no brilla tanto en estas películas, que es una pena en mi opinión, pero creo que en general es un approach muy bueno y la actuación de Michael Keaton es de primer nivel. Me encanta la escena inicial, me estoy adelantando, pero me encanta la escena inicial de Batman Returns, en la cual está en su sala y de pronto ve la batiseñal y se levanta como, ah, sí, dame más de esto, pero toda la película sea así, solamente gente posando con la batiseñal al fondo. Más adelante teníamos algo así, pero bueno, les digo, sí, yo creo que es, y bueno, a ver, también mencionar, porque creo que no lo mencionamos tanto tú y yo, Ya, Nicholson como Joker, fantástico. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Que como Joker, pues muy bueno.
Uf, sí.
Lo único que yo tengo ahí, tengo una crítica que lo te voy a decir cuando terminemos de hablar del primer filme, pero a mucha gente de pronto sí critica esto de que aquí el Joker tenga un origen, de que el Joker tenga una identidad, que ya sepan quién es, ¿no? Porque sabemos que es Jack Napier. Quien, por cierto, Jack Napier, en efecto, en los cómics, es el asesino de los padres de Batman. Pero aquí deciden combinar a ambos personajes. A mí no me molesta, honestamente. Creo que es una forma de justificar esto, ¿no? Y de que no, y no simplemente de que, bueno, un payaso apareció de la nada y empezó a hacer cosas, ¿no? Es una forma, sin duda. No creo que ese sea el problema. Yo creo que el problema es más bien con el final, pero ya con eso no me quiero adelantar, ya vamos a esperar a que hablemos de la última parte, de la tercera parte. Pero no me molesta, yo creo que se compensa por el hecho de que realmente el estilo de Tim Burton es tan, no caricaturesco, pero es muy visual, digamos. Entonces un villano como el Joker, que es exagerado a la mil potencia, y no, él no solamente va de traje, sino que va de traje así colorido. Él no solamente cuando va a una galería de arte a hacer destrozos, no tiene que ir vestido de cualquier forma, va como si fuese un artista, ¿no? Así con la cara manchada y qué sé yo. Que es cuando hace planes, no los hace y ya manda gente que va estilizada como él, también vestida como él y tiene armas que son juguetes, o sea. Es un villano perfecto para Tim Burton. Y yo creo que ya Nicholson la partió. Pero bueno, ya mis problemas con esto lo hablaremos en esta tercera parte. Que les cuento en este tercer acto. Pues primero tenemos que Joker reta a Batman en la noche del Bicentenario de Gótica. Y justo Bruce tiene un flashback. Aquí vemos que cuando él era niño, sus padres fueron asesinados en un robo, lo que lo dejó traumado. Y ese asesino era nada menos que Jack Napier. Es Joker. Además de esto, Vicki Vale descubre la identidad de Batman y conversa con Bruce ahí en la Baticueva sobre su secreto y sobre lo que es esta vida para él. Y estamos ya en nuestro main event. Joker se apodera de las calles de Gótica, no con violencia, sino con celebración, haciendo una caravana y arrojando billetes a las personas, que son billetes con su cara. Y Vicky y Ali están en la calle cubriendo todo, cuando de pronto Joker empieza a liberar gases tóxicos, pero aparece Batman en su Batwing, que es básicamente un jet, y detiene esto. Joker molesto toma de rehén a Vicky, a quien encuentra en la calle y la lleva a la catedral de Gotham, de Gótica, perdonen, donde piden que en 10 minutos lo recojan en helicóptero. Dato curioso, en efecto pasan 10 minutos entre que él dice eso y aparece el helicóptero en pantalla. Joker va subiendo con Vicky, con Batman siguiéndolo y llega la policía. En todo esto, Batman tiene que enfrentarse a algunos oficiales y al menos uno de ellos 100% seguro que lo mata porque lo arroja desde lo alto de la catedral, o sea, no me vayan a decir que no lo mató. Y bueno, total que se encuentra con Joker, a quien le repite su frase y le confiesa que él mató a sus padres, así que básicamente se hicieron el uno al otro. Y vemos a Joker caer de lo alto de la catedral hacia afuera y así muere. Y para terminar esto, en un acto en la alcaldía de Gótica, las autoridades, incluyendo a Harvey Dent, agradecen a Batman y revelan la nueva batiseñal. Un reflector que servirá para que llamen a Batman cuando lo necesiten. Así que supongo que le perdonaron que andara matando policías, como ya mencioné antes. Vicki Vale está en el acto, pero ella se aleja para subir a un auto con Alfred. Al parecer tendrá una cita con Bruce, pero por supuesto él va a llegar tarde porque está haciendo cosas de Batman. Y así termina Batman de 1989. ¿A ti qué te pareció el Maggie Ben y el hecho de que tengamos la muerte de Joker en esta primera película?
Es un muy buen main event, creo que se estaba preparando todo bastante bien y me encanta ese momento, ¿no? Como que, bueno, el Joker se apodera de la ciudad, de las calles, pero sin ejercer violencia, ¿no? Física contra el sin hacer atentados, ¿no? Sin romper todo. Hay algún momento que sí, bueno, mata a uno ahí en conferencia de prensa, pero no es que impone el terror, que decís, no se puede salir a la calle. Y sin embargo ahí es cuando cancelan, ¿no?, el bicentenario, cancelan todos los festejos, y él dice, sí, van a cancelarlo, bueno, yo voy a tirar dinero a todos los que vengan, no sé cuánto, 20 millones de dólares le tira al pueblo de Gotham que están ahí festejando, y luego llega ese momento, ¿no?, con el gas tóxico y todo, que queda todo muy bien, queda muy poético. Y obviamente hay que decirlo, el estilismo del Joker, con lo que estabas diciendo vos, ¿no? El estilismo de él, su presencia, su apariencia, su entrada, es como el gran villano, ¿no? Entra él y cambia todo, hay una escena que es la escena del museo, que es muy buena, cuando entra bailando una canción de Prince, cambian todos los cuadros, los pintan y hacen vandalismo, queda todo tan genial, se ve todo tan bien. Es muy bueno lo que hizo también Tim Burton con el Joker, que es algo que iba a decir, ¿no? Porque entiendo que no nos pueda parecer tan bueno, ¿no?, algunas cosas, esto de darle el trasfondo al Joker, darle un nombre, darle muchas cosas, pero hay que entender una cosa, que veníamos de un Joker que era de una serie animada, que era con César Romero, que era otro estilo de Joker, que no era el que conocemos hoy en día, el que pensamos uno cuando dicen el Guasón, ¿no? Dice, sí, ese maldito loco, ¿no? Que no lo he visto a César Romero haciendo del Joker, pero ya de solo ver su apariencia, ¿no? Digo, bueno, no es el Joker que uno suele ver en los cómics, que suele ver en las películas actualmente, que uno se puede imaginar hoy en día. Y cambia eso, ¿no? Cambia el mismo Joker. Y además está todo esto destinado a un público de consumo masivo, ¿no? Hay que darle un trasfondo, hay que darle un poco más de importancia a todo. Creo que es una sobreimportancia, eso sí que no me gustó mucho, lo de que el Joker haya matado a los padres de Bruce. Eso no me terminó de cerrar del todo. Es como, bueno, estamos en un podcast de lucha libre, gente, perdón, ¿no? Así, no son de consumir, pero es como ese, no sé, el main event, ¿no? De Rock contra John Cena en WrestleMania por el título mundial. Y tiene todo, ¿no? Es el típico buqueo de WWE que hay que ponerle todo lo que se le pueda poner a algo para hacerlo súper, súper grande y que nada pueda superarlo en toda la vida. Y creo que buqueó algo así Tim Burton que, me sobró el título en juego, ¿no? Me sobró ahí que le pongan algo más. Ya se vendía sin eso la histórica rivalidad. Pero sí, todo ese momento luego subiendo a la catedral, ¿no? Las peleas, ¿no? Que hay momentos ahí, hay super kicks, hay huracán ranas. Batman mata a un tipo de una huracán rana de como Rey Misterio a Randy Orton en Royal Rumble 2006, ¿no? En ese final le hace esa gran huracán rana y que queda todo muy bien. Y bueno, ahí ese momento cuando el Joker está bailando con Vicky bajo la luz de la luna, ¿no? Que queda todo tan poético. Y he visto por ahí, he leído, me estuve nutriendo un poco también leyendo a Tim Burton y sus opiniones. Y decían que, bueno, que Burton no quería planear, ¿no?, una secuela con el Joker y demás. Por eso él decidió matarlo. Decidió terminar con él y listo, ya está. Terminamos acá esto y así en la siguiente película podemos hacer otra cosa y no tenemos que depender del Joker, de volver a contar con él y con todo lo que eso podría significar. Y no estoy enojado, ¿no? Pero bueno, ese es histórico Joker, creo que merecía tal vez un poco más, pero todo lo que hace en la película queda muy bien, así que no estoy enojado porque lo hayan matado. Además, vi por ahí que también estaba inspirado en The Killing Joke esta película, así que en The Killing Joke, bueno, perdón, spoiler, pero el Joker muere al final. Pero así que como que se cierra la película, cierra todo. Además, lo que decía, ¿no? Hay que pensar que esto es para un público de consumo masivo, no es solo para los fans de Batman acérrimos. Además, pensemos que en ese momento no había internet, o sea, ser fan de Batman era algo de nicho, seguramente saber todo lo que conllevaba el Joker, ¿no? Y lo demás era como, bueno, no era muy difícil de muy fácil de encontrar, ¿no? Era, hoy en día, bueno, tenemos mucho conocimiento y googleando, ¿no? Podemos decir, ah, sí, ¿no? Ya me enoja, ¿no? No puede ser el Joker. No sé, sale un Joker negro, ¿no? Y, ah, no, pero el Joker era blanco, ¿cómo lo van a pintar la cara de negro? No puede ser. Y
el primer Joker en live action era mexicano, imagínate, ¿no? Pero bueno.
Así que el final, como que bueno, lo llego a entender. Además, es bastante poético porque termina con un audio de algo riendo, el Joker ahí tirado y todo. Así que queda bastante como una muerte linda al final. Es como, bueno, sí, se termina esta etapa. Y el acto final de ahí de Batman mirando la batiseñal y de Vicky yéndose a la cita y demás, creo que queda bastante bien para cerrar. Y bueno, lo más importante es de ver a Batman mirando la batiseñal y, bueno, lo que se vendría luego en Returns.
Mira, te lo voy a decir de esta forma. Yo entiendo las razones fuera del kayfabe de por qué mataron a Joker. Simplemente porque Jack Nicholson era costoso. O sea, muy costoso. Tuvieron que darle parte de las ganancias de la película para poder tenerlo. Y ok, entiendo esto y entiendo esta idea de que no queremos hacer más cosas con el Joker. Entonces que se muera ya en esta primera película. Ok, vale. Mi problema es el siguiente. Yo, a ver, yo concibo la idea de que si Batman mató al hombre responsable de la muerte de sus padres, pues ya está, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué Batman no podría matar al resto de villanos? ¿Por qué Batman, con qué moral Batman le va a reclamar a otras personas que no maten? ¿Me explico? Y ese es un problema que se va a afianzar en la segunda película, que ya la vamos a hablar. Pero ese es mi problema. Yo, mira, para mi final ideal de esta primera película sería, a ver, una de dos. Una es que el Joker no haya matado a los padres de Batman y que haya quedado simplemente él muerto y ya. O dos, que sí haya matado a los padres de Batman, pero quede así como Batman lo salva y dice, ya, bueno, pues, qué sé yo, no lo puedo dejar matar porque no soy como tú, no entra pueden entrar en este debate en medio de su pelea de, tú me hiciste a mí, yo te hice a ti, pero quién realmente está más enfermo, ¿no? Y entonces Batman dice, no, a ver, ni de verga que yo soy el más enfermo, entonces no te voy a dejar morir. Tú vas a enfrentar a la justicia, ¿no? Qué sé yo. Y terminas la película con digamos, Vicky Vale no termina con Batman, con Bruce Wayne, porque está loca teniendo una relación con Bruce Wayne, ¿no? Y Joker y Batman teniendo esta conversación, digamos, esta en conversación con Joker ya detenido y Joker diciendo, yo sé quién eres tú, ya te recordé, no le voy a decir a nadie porque eso arruinaría la diversión. Nada más cuida bien tu secreto porque esto va a seguir por siempre y para siempre, ¿no? Y ya. Y así para mí terminaría y ya en las siguientes películas cualquier cosa, no, pues el Joker está encerrado. Ya está, se acabó. ¿Me explico? Pero no, decidieron hacer esto y traería problemas, en mi opinión, para lo que sería la segunda película. Que, bueno, eso yo lo hablaremos cuando ya lleguemos al final de esta segunda película, pero antes vamos a hacer la presentación de esta segunda película que ya les digo, nos toca hablar ahora de Batman Returns. En Latinoamérica lo conocemos como Batman Regresa y en España y Argentina le llaman Batman Vuelve. Es una película de el 92. Para esta ocasión seguimos contando con Burton y con Keaton, pero esta película es buqueada por Sam Hamm y Daniel Waters. Esta película destaca sobre todo por tener un tinte aún más oscuro que el anterior, un estilo más Tim Burton, el cual ahora es productor también de la película. Aunque para muchos fanáticos fue bien aceptada, igual esta no tuvo el mismo éxito comercial que la anterior. Ya me confesaste que no habías visto las películas antes, pero por reputación, ¿habías oído hablar algo más o menos de esto con respecto a Batman Returns?
Sí, y escuché más de lo que generó, ¿no? Todo el problema que le trajo luego a tanto a DC Comics, tanto a Warner, o al mismo Tim Burton, y bueno, a todos los implicados por los diversos problemas que se llevaron luego de algunas promociones. No, no sé si sabías de los problemas graves que hubieron con esta película.
En cuanto dices de marketing y así.
Sí.
Sí, porque básicamente, bueno, esto igual esto lo vamos a extender cuando hablemos en la siguiente edición de Off Topic de películas de Batman, pero básicamente para Warner fue un problema el hecho de que no pudiesen comercializar una personaje como el Pingüino. O sea, ¿quién va a comprar una cajita feliz con un juguete con el Pingüino de esta película? ¿Sabes? Demasiado feo, demasiado grotesco, sombrío. Y nada, la gente le pareció eso. Demasiado, demasiado Tim Burton, digamos, ¿no? Es demasiado Tim Burton live action, digamos.
Sí, de hecho, o sea, la historia que tengo yo conocida es que unos meses antes del estreno de la película ya se comercializaban, ¿no? En la cajita feliz estos muñecos de Batman, ¿no? Que eran como, ah, bueno, sí, algunos autitos, ¿no? De los personajes de la película y demás. Entonces era como, bueno, sí, generando un poco de hype para lo que bien va a ser el futuro estreno en el cine y todo lo que conllevaba después de ver a Batman, la 1, la que hablamos recién, ver a Batman Returns y todo. Y luego cuando la familia del 1992 fue a ver esta película, quedó espantada, ¿no? Como, ¿qué carajos acabamos de ver? Mis niños ahora están traumados cuando es una película que es para mayores de 13 años en casi todos los países, ¿no? Es como, bueno, pero ¿no viste que es para mayores? De hecho,
Es
Batman
que es raro,
también.
¿no? Es como, qué sé yo, yo siento que si tuviese que justificar esta posición, yo siendo ejecutivo de Warner, es como de, coño, Tim, mira, tú puedes hacerme el niño manos de tijera, ¿no? El joven manos de tijeras cuando tú quieras, pero no me mezcles esas cosas con Batman, porque yo necesito que Batman venda, ¿no? Eso yo creo que es como la lógica de esta gente.
Sí, y por eso también me parecía raro que lo que vos decías al principio del podcast, ¿no? Que lo pasaban en Venezuela por televisión abierta, no sé en qué horario lo veías, ¿no? Pero son dos películas que son para mayores de 13 años, así que me parecía extraño, quizás con algunos cortes, pero igual, más que nada, este Returns, casi toda la película es muy tenebrosa y con muchas escenas demasiado fuertes.
Y bueno, vamos a hablar de esta primera parte de Batman Vuelve. Y
Ah,
empezamos en esta
y
ocasión. Dime, dime.
yo no la conozco como vuelve, acá siempre la conocí como regresa y bueno, Returns ya, pero
Supongo
nunca
que en
la
el
vi como
cine, ¿no?
vuelve.
Supongo que en el cine
Seguramente
sí
en
la
este
estrenaron.
año. Sí, seguramente. Y hay un dato acá que no sé si sabías, pero culpa de esta película, Tim Burton no pudo dirigir The Nightmare Before Christmas.
Sí, justamente. Te digo, o sea, esta peli es muy triste porque la trilogía que se tenía pensada para esta saga de Burton podía haber sido grandiosa. Es más, miren, luego de que terminen de escuchar este podcast, busquen en el canal de Channel Awesome. Ellos tienen dos videos. Ellos tienen un video podcast llamado Fanscription. Que es algo así como, creo que así se llama, es como un fanfic, pues. Uno es, creo que es, ¿cómo hubiera sido si dos caras Harvey Dent hubiese estado en Batman Returns, que básicamente convierten al personaje de Billy Dee Williams en dos caras en Batman Returns. Y luego es cómo hubiera sido la tercera película de la de Batman Forever si la hubiese dirigido Tim Burton. Y incluyen las ideas que ellos que tenían para esa película, con Billy Dee Williams como dos caras, con Robin Williams como el acertijo. O sea, vayan a verla porque en verdad son dos videos buenísimos, y la historia, o sea, yo hubiese deseado que eso se diese, pero para bien o para mal no fue así. Y bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Les digo que empezamos, en esta ocasión lo hacemos en un flashback, en donde vemos a unos millonarios de apellido Cobblepot, los cuales tienen un bebé de comportamiento y aspecto salvaje, al cual desprecian y terminan echando las alcantarillas de Gótica una noche de Navidad, con el niño siendo recibido y posteriormente criado por un grupo de pingüinos. Y en el presente, en la revelación de un árbol de Navidad gigante en Gótica, vemos una reunión del empresario Max Schreck, así se pronunciará, Schreck, está interpretado por Christopher Walken, con el alcalde de Ciudad Gótica, en donde también está su secretaria, la solterona y socialmente incómoda Selina Kyle, interpretada por Michelle Pfeiffer. Y en medio de este acto hay un atentado por parte de un grupo de criminales, todos vestidos con una temática circense, digamos, los cuales son por supuesto detenidos por Batman. En esta ocasión actúa tras haber recibido el llamado de la batiseñal, y en el proceso salvando también a Selina. En esta parte vemos a Max, quien es llevado a la guarida de la banda bajo el viejo zoológico de Ciudad Gótica, por un hombre de baja estatura, de manos deformadas, piel blanca, dientes afilados, y además, ya les dije, el líder de esta banda, quien hizo el recién atentado. Él es el pingüino, interpretado por Danny DeVito, el cual chantajea a Max para que lo ayude a averiguar quiénes son sus padres y poder ser presentado ante los ciudadanos de Gótica. Y en esta primera parte, les digo, finalmente vemos un poco de la triste vida, de la solitaria vida de Selina Kyle, antes de ser asesinada o ser víctima del intento de asesinato por parte de Max, que la arroja desde un piso muy alto en su edificio, cayendo en la nieve y siendo despertada por un grupo de gatos, los cuales terminan siguiéndola a su departamento, en donde se rompe mentalmente y confecciona un traje de cuero negro que ya veríamos más adelante. ¿Qué te pareció esta presentación, esta nueva de Batman?
Uy, es genial todo lo que se arma acá. Totalmente diferente ya a la película anterior, ahí muy sádica con ese momento. ¿Cuántos son? 2 minutos, ¿no? Que van de película y ya tenemos a un niño siendo arrojado a un río, abandonado totalmente. Y hay muy, muy poca acción de Batman en esta película en general, cosa que no sé si me gusta o me disgusta, pero queda bastante bien al final de todo. Pero hay mucha historia, mucho nombre, mucho trasfondo, mucho bueno, sí, vamos a hablar, vamos a pensar una historia de tiempo, de armado lento, ¿no? Tranquilo, con personajes. Se nos introducen bastantes nombres también con respecto a la película anterior, casi que ningún nombre se repite, salvo el de Batman. Y bueno, Alfred, ¿no? No sé si el alcalde es el mismo tipo, no, es un dato que es bastante irrelevante porque creo que de hecho se llama alcalde.
Su personaje, alcalde.
yo los vi en las dos películas, están disponibles en Prime, al menos acá en Latinoamérica, en Prime Video de Amazon. Y ahí viste que te va diciendo los nombres de los actores con el de personaje, y decía de mayor, así que bueno, el alcalde. Y se dan todos esos momentos bastante interesantes. La Navidad, ¿no? Que es algo que se repite bastante en el cine de Tim Burton también. Este momento de ningunear, ¿no? Del tipo este Schreck, que bueno, vamos a tener que decirle Schreck, aunque se escribe diferente porque es con CK en vez de solo la K. Y me gusta que el momento cuando aparece el pingüino, ¿no? Ya ahí transformado todo frente a este tipo, es el momento cuando lo empieza a acusar, ¿no? Ah, sí, bueno, pero vos me envenenaste a mí, vos envenenaste a la ciudad, sos un maldito, ¿no? Y uno es como, bueno, sí, al final el pingüino no es tan malo para empezar la película y terminamos todos odiando más a Shrek que al pingüino y eso se va a estar mucho más fuerte luego. Y más cuando luego la mata a su asistente, a la moza, a la tipa esta que la trataba súper mal, ¿no? Además hay un momento que el pingüino es como, ah, sí, mataste a tu amigo, ¿no? Y es como, ah, no fue. Es un verdadero hijo de puta este Shrek. Así que se va ganando el odio de nosotros bastante bien, ¿no? Es un trabajo, como ya decía, lento, tranquilo. Nos meten bastante trasfondo. Y bueno, la transformación de Selina también es bastante interesante. Y estas dos personalidades que también sería bastante. Tendría bastante importancia, ¿no? Ya para el final de la película, casi. Pero me gusta el comienzo, me gusta el principio y desentonando ya la Batman anterior, ¿no? Es como, bueno, no vas a ver nada igual a la Batman que acabaste de ver, al menos hace unos 3 años en la vida real, en ese momento, y la vi en 2 días, pero sí, es un comienzo muy interesante y, como ya digo, no nos plantea el mismo mundo del anterior Batman, de ver a Batman de la misma manera. Ya hay un Batman más crecido, con esa gran escena que decías hace un rato de Batman sentado y que aparece la luz de la batiseñal, que es como, ¡ah, sí! ¡Qué gran momento! Sí, por favor, es todo lo que estaba esperando. Así que comienza bastante bien. Lo único que no me gusta, que se va a repetir durante toda la película, es la plaza. La plaza que es horrible. Me parece bastante fea esa plaza. Es como muy, muy chiquita, muy. No representa la grandeza que debería tener, no sé, la plaza de Gotham, de Gótica, ¿no? Es como, me imagino un lugar bastante grande, amplio, importante. Pero ahí está como, bueno, sí, es una plaza y está el árbol de Navidad. Y justo convenientemente está al lado de las oficinas de Shrek, pero tampoco es como que me mate la película, pero sí, no me gusta esa plaza, se ve bastante fea.
Bueno, ya yo les hablé de mi amor por esa presentación de Batman en esta primera parte, entonces vamos ya directo con la segunda, ¿no? Y en esta segunda parte lo que sucede es que vemos a Max y al pingüino, ellos trabajan juntos para ganarse al pueblo de Gótica, con un acto heroico del pingüino que estaba montado, y este descubre que es Oswald Cobblepot, el hijo de una familia rica de Gótica que lo rechazó por su aspecto. De ahí ambos trabajan juntos para hacer política, con cada uno intentando aprovecharse del otro, respectivamente. Vemos a Selina, ella ahora es una ladrona que la prensa llama Gatúbela, usando el traje de cuero que les decía, y fingiendo además tener amnesia luego de que Max intentara matarla, pero mostrando una confianza y un carisma que encantan incluso a Bruce Wayne, a quien conoce ahora bajo esta identidad. Tenemos un momento donde nuestros tres personajes se encuentran, Batman y Gatúbela enfrentándose y quedando esa atracción mutua, y a raíz de eso Gatúbela va con el pingüino para trabajar contra Batman, primero convirtiéndolo de nuevo en enemigo público y luego saboteando su batimóvil. Eso mismo hacen, tenemos una secuencia donde Batman enfrenta a la banda del pingüino luego de ser acusado de un secuestro y de un asesinato y conduce en su batimóvil luego de que la banda del pingüino lo hackeara. Y aquí lo interesante es que ocurre luego de una cita entre Bruce y Selina, donde ambos se llevan bien, ¿no? Bruce incluso menciona que su noviazgo con Vicki Vale no funcionó. Y luego se vuelven a ver como Batman y Gatúbela en esta pelea, les digo. Total, que el pingüino logra que el público se voltee contra Batman. Y luego de pelearse con Gatúbela, rompen su alianza. Pero Bruce se venga al reproducir un mensaje del pingüino en medio de un mitin donde se estaba lanzando a alcalde. lo que termina con él a las alcantarillas y planeando un atentado que consiste en básicamente matar a todos los bebés de Ciudad Gótica. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en un momento. Bueno, muchas cosas, ¿no? Acá en esta segunda parte, en general, ¿qué te parecieron los villanos? Max, el pingüino, Gatúbela, todo el desarrollo de esa historia.
Sí, como ya decía, ¿no? Es bastante interesante todo el trasfondo que le trata de dar Tim a los villanos en esta segunda parte, a Shrek, al pingüino y a Gatúbela. Más que nada a Shrek, porque es un personaje que es bastante desconocido. Cuando uno ya escucha nombrar al pingüino y a Catwoman, ya más o menos sabe lo que se espera, más que nada hoy en día. Pero con Shrek era como, bueno, sí, hay que trabajar mucho este personaje, lo meten en casi todos los momentos donde se pueda meter. Y como decía, ¿no? Hay muy poca acción de Batman durante toda la película. Sí, o sea, habrá un porcentaje, será muy bajo de acción, de pelea. Con estos grandes momentos que uno dice, ¿no? Se viene la pelea de Batman. Hay algunos momentos que sí, bueno, se pelean un poco y bueno, ya está, pasemos a lo siguiente. Pero hay muchos momentos interesantes, como ya mencionabas, ¿no? El reencuentro de Shrek con Selina, que Selina ahí finge muy, muy bien. Y lo que comentabas un rato, ¿no? La doble personalidad de Selina, Catwoman con Batman, Bruce, que se encuentran de una forma, se encuentran de la otra, y uno sí, uno no, y al revés, y es como muy interesante todo lo que se va planteando durante la película hasta que, bueno, llega al final, que es el gran momento. Pero otra vez lo mismo, ¿no? Batman diciendo, ah, sí, la conozco a esta tipa hace muy poco tiempo, seguramente tenga que decirle quién soy yo, que soy Batman, ¿no? A ver qué. Y también me gusta que meten ahí lo de Vicky, que no me lo esperaba, porque estaba esperando que pase lo mismo que en el 99% de las películas de este estilo, ¿no? Que hay una primera parte, hay una segunda parte que cambian los personajes, que contratan a alguien mejor, que echan a la mujer que era el interés amoroso, ¿no? Acá se la menciona totalmente a Vicky. Bruce cuenta lo que pasó con ella, que no soportó la doble personalidad y demás. Además, hay muchas insinuaciones entre Selina y Bruce con la doble personalidad, que es genial, ¿no? Porque es como, bueno, sí, se lo están diciendo a la cara, pero no se lo están diciendo al final de cuentas, ¿no? Porque uno se siente identificado y es como, no. Claro, está hablando de mí y cuando en realidad se lo está delatando totalmente. Hay muy buenos momentos ahí con el pingüino y Catwoman con sus interacciones. Hay un momento que es genial cuando Catwoman lo espera en la cama, el pingüino, que el pingüino es como, oh, sí, Catwoman en mi cama, ¿no? Uy, sí, me enloquezco. Y al final terminan discutiendo, ¿no? Hay un poco que Catwoman casi se come al pajarito que tiene ahí el pingüino en la jaula. Y también me gusta mucho que cuando el pingüino descubre, ¿no?, su nombre real, que se llama Oswald, dice, bueno, ahora no soy más el pingüino, ahora soy Oswald, todo el mundo me va a llamar Oswald, ¿no? Incluso en Prime también le cambian el nombre, es como, bueno, el pingüino ya no es más, Danny DeVito no es más el pingüino, ahora es Oswald, y queda muy bien, me encanta que nos sumerjamos todo en este kayfabe y digamos, bueno, sí, ahora es Oswald, ya no es más el pingüino, ¿no? El pingüino queda atrás y, bueno, todo este plan malévolo también de Shrek con el pingüino, de lanzarlo como alcalde, todo lo que quieren hacer para tirar al alcalde actual, cómo sabotean a Batman, cómo hacen que mate mucha gente de Batman en todo ese proceso también es muy interesante porque ya en la película anterior había matado, bueno, decías, a un policía, bueno, mató al Joker. Pero acá mata muchos policías, seguramente más de algún civil haya resultado herido o haya resultado muerto, porque hay patrullas que se dan vuelta totalmente, hacen giros. explosiones, ¿no? Y está todo el público ahí, el pueblo está en las calles y explota todo. Así que, bueno, no es culpa de Batman en sí, pero bueno, está Batman conduciendo ese auto, así que lo termina matando él. Así que hay momentos muy interesantes y, como ya digo, no es mucha la acción, pero sí es mucho el trabajo de personaje y cómo van evolucionando tanto Oswald, el pingüino, Selina, Catwoman, junto con Bruce, Batman y Shrek, que se va volviendo cada vez peor y cada vez más malo y maldito, y que es como, ah, sí, lo odio, lo odio, lo odio, espero que se muera, que lo maten ya, hasta que bueno, llegue el momento final.
Ay, ya, bueno, ya me voy a quejar de esto que les había adelantado en nuestro main event, pero vamos a hablar de eso, ¿no? Ya es nuestro main event. Tenemos un baile organizado por Max, al cual asisten
Sí.
Bruce y Selina. Ambos bailan y confían a su manera que saben de la identidad del otro, y Bruce intenta convencer a Selina de que no mate a Max, que no se deje corromper por la venganza. Y la
¿Vos
velada es
escuchaste
tomada.
la canción que suena ahí cuando empieza el baile, ¿no?
¿Cuál es?
Ah, es Super Freak.
Ay, no me había fijado. O sea que tú estabas inspirado en esta película y no, no te. No sabías.
Exacto. Bueno, no tanto, ¿no? Pero es como, wow, en la película anterior me quedé con lo de la isla, ¿no? Y ahora me quedo con la canción acá que suena de la nada. Y es como, what the fuck? Es
Demasiadas
muy buena esa,
referencias,
así
te
que.
digo.
Sí.
Pero pues sí, al final esta velada es tomada por el pingüino, quien se lleva a Max como rehén. Batman se pone en acción, por supuesto, logra salvar a los bebés de Ciudad Gótica. Así que el pingüino envía a sus pingüinos con explosivos hacia la ciudad. Pero otra vez Batman, con la ayuda de Alfred, logra hacer que marchen de vuelta de donde habían venido. Y no, ¿sabes qué? Ahora justamente. No, sí, estaba dudando. Pensé que por un momento que no les había dicho esto de que. Oh, no, no lo hice, ¿verdad? No, 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 sí, sí les había comentado de cómo Batman hizo que la gente se volviese en contra del pingüino. Lo había dudado, perdónenme. Ajá. De vuelta a lo que estábamos, pues justamente envía el pingüinos a sus pingüinos con explosivos a la ciudad, pero Batman y Alfred los logran hacer que regresen. Tenemos una persecución entre Batman y el pingüino y Batman logra alcanzarlo a su guarida, ahora que su plan ya falló. En medio de eso, Max se está escapando hasta que llega a Gatúbela. Ahí ella y Batman discuten sobre si Max debería ser asesinado o arrestado. Y vemos cómo ambos revelan sus identidades enfrente de él. Max saca un arma y hiere a Bruce, mientras que dispara a Selina, que resiste cada disparo hasta que ella lo mata, y lo mata pesándolo, mientras se asegura de que se electrocute con un taser y una planta eléctrica que tenía a la espalda. Bruce no encuentra el cuerpo de Selina luego de esto, y un malherido pingüino termina muriendo y es llevado al agua por sus pingüinos en una forma casi ceremonial. Y finalmente, la película termina con Bruce creyendo ver a Selina en la calle, pero en su lugar es un gato al cual lleva en su limusina, mientras que se enciende la batiseñal y vemos que Gatúbela aún vive y la ve ahí en el cielo. Y así termina entonces. Batman regresa, Batman Returns. Batman vuelve. ¿Qué te pareció en general el main event de esta segunda película?
El gran momento, ¿no? Ahí cuando suena Super Freak, yo me quedé como, wow, qué genial, ¿no? Y encima en una fiesta de disfraces que yo soy muy fan y me encanta cuando entra Bruce, ¿no? Que le habla a este tipo Shrek y le dice, ay, ¿qué viniste disfrazado, ¿no? De millonario, no, no me acuerdo, arrogante, algo así, le dice y es como, qué genial. Y cuando baila con Selina, ¿no? Que se van revelando, pero no se lo terminan de revelar el uno al otro que son, bueno, Batman y Catwoman. Y bueno, la aparición ahí del pingüino secuestrando a Max. Y acá algo que no me gusta mucho, que es el final, ¿no? Cómo terminan Batman derrotando al pingüino, que ya te, es como, bueno, sí, el pingüino hizo todo, hizo un montón de cosas para poner el pueblo contra Batman, poner a la policía contra Batman, la opinión pública, ¿no? Y un montón de cosas se hicieron para poner a todo contra Batman y el pingüino como súper arriba. Y de la nada, bueno, es como, bueno, Batman dice, hace un hackeo en la voz del pingüino y le dice a los habitantes ahí de Gotham algo de típico de Hill, ¿no? Ah, sí, esta ciudad apesta, esta ciudad es horrible, por eso siempre pierden en los juegos de básquet. Ah, Y lo mismo termina haciendo Batman con el pingüino. Y es como, bueno, tan mal ha salido eso. O sea, es como, bueno, no creo que haya sido demasiado lo que terminó haciendo el pingüino como para que lo odien.
Y no limpia dado el nombre de Batman, además. Yo creo...
Claro, eso, ¿no?
Yo no sé si yo no lo anoté o yo estoy haciendo un efecto Mandela, pero creo que cuando luego de que se salvan a los bebés... los bebés son entregados a la policía, algo así, y tienen una carta de parte de Batman, algo así por el estilo. Entonces es como de, ah, bueno, ok, Batman, digamos que ya luego le dice a la policía, no, mire, es que el pingüino planeó esto, ta, 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 ah, bueno, ok. Pero no limpia su nombre con el asesinato por el que lo inculparon más temprano. O sea, básicamente, nada más simplemente la gente empezó a abuchear al pingüino y ya está.
Sí, de hecho, yo no me acuerdo de esa escena de Batman mandando las cartas. No, hay un momento que sí le mando una carta al pingüino, ¿no? De como, bueno, tu plan A salió mal. Es que, bueno, el plan B ya sería, que era el de secuestrar a los bebés. Y va por el plan C, que es lo de los pingüinos, que es como, bueno, no sé, no me termina gustando mucho, pero es como que, bueno, lo entiendo. Pero todo termina con un hackeo, ¿no? Es como, bueno. ¿Qué es esto, no? Al final terminamos mezclando un poco de la serie antigua de Batman, de Adam West, con esto de, bueno, un poco divertido, ¿no? Algo gracioso quizás, ¿no? Esto lo del hackeo y que vaya todo después en contra del pingüino. Que no sé, no me termina de gustar mucho. Además, el cómo derrota, ¿no? También al pingüino. Es como, ah, sí, le explota algo y sale volando y muere, y después se revive, pero después se equivoca y de un paraguas y termina muriendo de verdad. Y es como, bueno, muy estúpido. Lo único que sí me gustó es la escena final del pingüino, que es como todos los pingüinos lo llevan al estanque, ¿no? Lo arrastran al agua y es como, bueno, eso sí me gustó, quedó bastante lindo. Otra poesía, ¿no? Otra obra de arte. Es como... la bomba esta, ¿no? Los cohetes que tienen los pingüinos en sus espaldas, que lo detona, creo que termina detonando el mismo pingüino. Y terminan destrozando el zoológico, ¿no? Que es una escena muy genial, que se va cayendo todo, ¿no? Va explotando y se va derrumbando todo eso que era el zoológico, que solamente conocíamos un solo lugar y por alguna razón... nadie nunca en su vida había visto al pingüino, aunque estaba ahí al frente de los ojos de todos. Pero, ¿qué más hay acá? Ah, bueno, sí, el final de Catwoman con Shrek, ¿no? Que acá es lo que decías vos de la película pasada, pero es como que, bueno, lo trato de entender un poco y es como que, bueno, sí, quizás el mundo, ¿no? Ya leyó un poco más de Batman y dice... ah, sí, Batman no mata, ¿no? Batman, su filosofía, aunque en la película hayan muerto un montón de habitantes de Gotham. No, Batman no tiene que matar, Batman no tiene que matar. Y al final terminan haciendo eso, que me gusta también lo que hacen con Selina, con lo de las nueve vidas, ¿no? Es una gata y la tiene que recontrarrematar y... bueno, Shrek se queda sin balas, que es lo típico, pero lo entiendo. Es como que, bueno, dentro del universo, en ese momento lo entiendo y ahí la explosión, ¿no? Se electrocutan, explota todo y a Catwoman le quedan dos vidas y con esa se le va una, entonces queda la última, ¿no? Y es como, wow, poesía pura. Y me gusta cuando Batman, cuando Bruce ya lo encuentra el tipo este, ¿no? Lo encuentra a Max ahí todo chamuscado, todo quemado, toda la cara hecha mierda. Y es como, bueno, qué carajos, pero bueno, al menos nos muestran, ¿no? Ahí sí, se murió de verdad. Lo que ya decía, no me termina de convencer tampoco que Selina se muestre la máscara con Batman y Batman mostrándose. Sí me parece muy divertido cuando Shrek dice, ¿qué hace Bruce Wayne disfrazado de Batman? ¿No? Y es como, jaja. Momento divertido al menos. Y bueno, el momento final es muy, muy lindo, ¿no? Ahí Bruce llevándose un gato negro que lo encuentra. Además es Navidad, justo esa noche. Y termina la película con la Batiseñal y Catwoman, todo listo para una tercera parte que nunca llegaría, lamentablemente.
Sí, es que es justamente lo que les decía, ¿no? Esta idea de que Batman le reclame a Selina, a Catwoman, de no mates a la persona que te hizo daño porque eso te va a hacer daño a ti. Como tú hiciste exactamente lo mismo en la película pasada. En esta película de plano lo ignoran y lo ignoran, por supuesto, porque no hay forma de justificar esto. O sea, ¿por qué Batman? Y no lo intentan ni siquiera. Porque Batman de pronto piensa, ah, no, sabes que esto no está bien. Si ya en la película pasada lo vimos. Y mató al Joker en la película pasada con intención. No fue como que, uy, hubo un accidente allí, qué sé yo, ¿no? No fue porque quedó mal herido como el pingüino. No fue porque fue algo que él, en lo que él no participó como Max y Catúbela. Fue porque él quiso. Entonces, ¿con qué argumento él va a estar diciéndole a Selina de no hagas eso te va a hacer daño, él tiene que ser entregado a la justicia? No me explico, no me explico. Yo creo que esa muerte de Joker le hace daño al personaje de Batman en esta pequeña saga de películas de Burton y en las posteriores, porque vienen otras dos que, o sea, se supone que son del mismo universo. Sí he leído teorías, como que no, es que realmente, ¿qué tal? Es que mira, tienen el mismo Alfred, tienen el mismo comisionado Gordon, son el mismo Batman y ya está, ¿sabes? Pero bueno, es algo que yo definitivamente no termino de comprender. Aún así, no creo que la película le falte acción, como tú estabas comentando. Yo creo que le tienen buena dosis de acción, es una buena dosis de historia. Sí tiene momentos que rozan lo ridículo, que ya algún punto de que, bueno, Gatúbela, no eres un gato de verdad, entiendo, pero es parte del estilo de Tim Burton y es lo que yo creo que hace a esta película tan buena. Es una muy buena secuela, en mi opinión. Por desgracia, no fue un éxito comercial como la primera, y por ello mismo es que, bueno, por ello mismo es que, lamentándolo mucho, para la tercera entrega no tendríamos a Tim Burton dirigiendo. Y los planes para las películas de Batman, pues cambiarían drásticamente en las siguientes dos películas que son dirigidas por Joel Schumacher. Que ya para eso, pues llegaremos dentro de unas 2 semanas. Mientras tanto, pues tenemos que ir cerrando aquí en Off Topic. Bueno, yo encantado de que hayas estado aquí, Martino, evidentemente, comentando estas dos películas conmigo. No sé si antes de que nos despidamos igual tengas algún comentario, ¿no? ¿Qué te pareció esta por primera vez, ¿no? Ver estas películas, ¿no? Con Michael Keaton y Tim Burton.
Sí, como te decía, era una saga, ¿no? Que tenía ahí marcada para ver en un futuro. Seguramente terminé viendo, no sé si ya mismo, pero en un futuro cercano terminé viendo Batman Forever y Batman y Robin de las de Schumacher, a ver cómo sigue. Ahora que lo tengo todo fresco, voy a aprovechar para hacer la seguidilla. Y así como Andrés también, que acabo de ver en Twitter que está viendo Batman de Animated Series, que es muy buena. Y no por no haber visto estas dos películas, no he visto nada de Batman, ¿no? De hecho, quizás sepan que me gusta mucho. He visto muchas películas animadas que son quizás las mejores de Batman. Más allá de Lego Batman, que creo que nadie puede discutir que es la mejor. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí he visto, por ejemplo, Under the Red Hood, que es muy buena. Esta de Batman del futuro también es muy buena. Y también he visto Batman Ninja, así como Alessandro y ese podcast que está en Arras de Anime, que pueden pasar a verlo, que ya vi una reseña de antes de esto de Batman, así que esto es genial. Y bueno, yo también encantado, ¿no?, de que me hayas convocado para hacer el inicio y el final de esta miniserie, de esta serie con todas las películas de Batman. Así que bueno, ya vamos a estar atentos a 2 semanas que va a salir la segunda parte de esta miniserie con, bueno, Batman Forever y Batman y Robin, que son dos películas muy interesantes y siguen también el patrón este de tener grandes nombres, ¿no? Porque hay actores que uno lo lee así hoy en día y es como, guau, ¿en serio contrataron a toda esta gente para hacer una película de Batman? Qué honor, ¿no? Qué genial, qué genialidad. Y más en los 90, ¿no? Con todo lo que traía ese Batman del pasado, con todo lo que conllevaba pensar un Batman en ese momento, y que mucha gente de renombre se meta a hacer estas películas, es muy interesante. Así que bueno, como ya digo, seguiremos atentos a los futuros capítulos de Off Topic, que esto pinta muy bien, y bueno, a ver cómo termina siendo ese The Batman de Robert Pattinson, que le tengo mucha fe.
Vamos a ver entonces qué tal. Están al pendientes de nuevo las próximas semanas. Y mientras, yo les tengo que agradecer también a ustedes por estar aquí con nosotros en arrasenar.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y también por seguirnos en YouTube y en Spotify. Recuerden que abajo en la descripción, dependiendo de donde nos escuchen, tienen el enlace a nuestro Patreon. Es el mejor momento para unirse a Patreon. Patreon siempre, sin importar qué, cobra el primero de cada mes. Entonces es bueno que se unan a nuestro Patreon. Por $5 ustedes tienen más de 100 episodios exclusivos, material exclusivo para ustedes, tanto en video como en audio. Y nada, allí tienen entonces lo que sería el Patreon de Arras de Lona. Si llegamos a 25 Patreons, Alessandro Leonardo hará una sesión de freestyle, así que eso, ustedes tienen que colaborar para que lleguemos a esa meta. Y nada, gracias por estar escuchándonos ahí y esperen, ya las próximas semanas estaremos hablando más de más películas de Batman y de más material, por supuesto, del hombre murciélago. Y me doy cuenta de que tuve que alargar esta despedida por el tema del Patreon, pero no pasa nada, yo hago más tiempo aquí hablando de parte de Martín Kessler y de Walter Rosales. A todos, feliz año, un abrazo y gracias por su atención. We'll be right back.